y son los acordes del huapango del compositor mexicano José Pablo Moncayo los que anuncian una vez más el inicio de una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano,
muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, me contento alegro de empezar un nuevo programa hacemos con Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción. Le damos la bienvenida a Vicky Egea, que se incorpora a la producción de este programa desde hoy, y a Ignacio Guglielmi, nuestro querido operador que está en la cabina de transmisión.
Así es.
¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito en términos biológicos o en términos reproductivos? Una de las formas de medirlo es la distribución de una especie sobre el globo terrestre. Los insectos sociales son particularmente exitosos desde ese punto de vista. Yo no recuerdo exactamente el porcentaje y lo vamos a confirmar esta noche, pero si no me equivoco, aproximadamente el 60% de la biomasa terrestre la constituyen los insectos sociales. Uh-huh. Entre los insectos sociales, uno es objeto de fascinación desde que el hombre se ocupa de la naturaleza, y ese es la hormiga. La hormiga, a la que uno de los grandes naturalistas de nuestro tiempo consideró a los hormigueros como superorganismos. Los modos de construcción de comunidades fueron analizados por Edward Wilson como un organismo en sí mismo, entendiendo que en el hormiguero distintos grupos de individuos y distintas áreas del hormiguero cumplen diferentes funciones biológicas. La hormiga es un animal fascinante desde tiempos remotos y no ha dejado de sorprender a la biología y confirmar y rebatir distintos aspectos de la teoría de la evolución.
Y lo es para los seres humanos desde su niñez. No hay nada que miremos más que las hormigas.
Más que las hormigas. Uh-huh. Son sin duda fascinantes. Vamos a hablar esta noche de hormigas. Vamos a hacerlo con Luis Calcaterra. Luis es doctor en biología e investigador del CONICET. Su sede de investigación es la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. Y Luis nos va a hablar de diferentes tipos de hormigas. Una de ellas es la conocida como hormiga argentina. La hormiga argentina es quizás de lo que se ha producido en esta tierra, junto en una época con los futbolistas, lo más exitoso. La hormiga argentina se ha propagado por toda Europa, a donde llegó en barcos, yo no sé exactamente cuándo, pero a principios del siglo XX, si no me equivoco, y ha tenido un éxito en Europa terrible, destruyendo especies locales y extendiéndose por todo el continente. Pero no es la única especie de la que vamos a hablar esta noche, así que ante todo vamos a darle la bienvenida a Luis Calcaterra. Buenas noches, bienvenido a Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación.
Luis, muy, muy disparatada la introducción, ¿no es el 60% de la biomasa la que constituyen las especies sociales?
Yo te quería contar en principio que elegí las hormigas después de haber trabajado con primates, que también son otro grupo social, ¿no? Siempre me interesaron
los grupos sociales.
Los grupos sociales. Y las hormigas me apasionan por esta capacidad y gran diversidad que tienen de hábitos, de ambientes, de formas de vida, ¿no?
Porque salvo en los polos, están en todos los climas, en todos los territorios.
Están en todos los territorios, digamos. Nosotros estamos en la Tierra hace entre 300.000 y 100.000 años, ¿no? Las hormigas están hace 155 millones de años, ¿no?
Nosotros entre 300.000 y 100.000 y las hormigas hace 155 millones.
Es una buena variable del éxito, digamos. Es claro, así que es una buena variable.
Han estado mucho millones antes que nosotros y se han desplazado por todos los continentes a lo largo de la historia de la evolución del planeta, ¿no? Digamos, cuando se une el Istmo de Panamá, ¿no? Hay desplazamiento de especies, cuando se une Asia con Norteamérica.
Claro, siempre, cuando se forma Pangea.
Correcto. El hombre llegó hace apenas 11.000 años alrededor al continente americano, digamos. Y estas hormigas estaban muchísimos millones de años antes, ¿no?
Perdón si hago una pregunta un tanto naif, pero ¿qué es lo que habilita que las hormigas hayan estado durante tantos bueno, años y no otras especies? O sea, ¿cuál es la característica que permite...?
Es un proceso evolutivo que el mundo se ha ido complejizando, ¿no? Venimos de una bacteria, ¿no?, que se formó en sus orígenes hasta organismos más complejos, ¿no? Las hormigas, la característica tiene que han sido muy exitosas y se conservan, ¿no? Hubo un gran proceso de diversificación cuando aparecen las angiospermas, ¿no? Las plantas con flores.
Claro.
Ahí, digamos, explotan las especies vegetales y las hormigas a la par, ¿no?
Es decir, coevolucionan con las flores, las hormigas.
Exacto.
Bueno, ¿por qué coevolucionan con las flores?
No solo que coevolucionan, sino que el mundo ha ido adquiriendo, digamos, muchos más nichos, muchos más organismos, okay, más asociaciones. Por ejemplo, las hormigas son ingenieros ecosistémicos, ¿no? Como transforman el ambiente y también generan condiciones de vida para otros organismos, ¿no?
Empezamos por el principio, Luis. ¿Qué es una hormiga? ¿Qué es una hormiga en la estructura de la evolución?
¿Qué es una hormiga?
En la clasificación.
Las hormigas pertenecen a un grupo muy particular de insectos que son los himenópteros.
Himenópteros.
Donde están las abejas, las avispas y las hormigas, ¿no? Las hormigas se cree que derivaron de una abeja, ¿no?
Ok.
Perdieron las alas las obreras, ¿no? Y colonizaron la tierra, ¿no? Que...
En lugar de...
Básicamente las hormigas en su gran mayoría están en la tierra, ¿no?
Aunque hay hormigas voladoras.
Bueno, esa es la gran duda de todo el mundo, ¿no? Ah. Cualquier persona siempre te dice, hay hormigas voladoras y las otras, ¿no? Las hormigas, las que tienen alas, son los machos y las hembras de todas las hormigas, ¿no?
Okay.
Este grupo de insectos, ¿no? Himenópteros tiene un sistema de reproducción muy particular a través del cual, digamos, un huevo fecundado se transforma en una hembra, que puede ser una obrera, que es la que va a trabajar en la colonia, o puede ser una hembra alada reproductiva, que es la que va a dar descendencia, ¿no? Si el huevo no es fecundado, va a ser un macho, un zángano, ¿no? Eso es muy particular y solo de este grupo de especies, ¿no?
Eso es igual en abejas, hormigas y avispas.
Exacto, es muy similar.
Entonces, un huevo no fecundado de un macho, que es un zángano,
sí.
Si el huevo es fecundado puede dar...
Un organismo diploide que
puede dar sin alas, es una obrera en la colonia,
sí.
Con alas es una hembra reproductora que vuela.
Y ahí viene otra regulación, porque digamos la colonia y la reina en particular decide cuándo fecundar o no ese huevo dependiendo de las condiciones ambientales y la necesidad de la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en momentos de más frío, que las condiciones ambientales no son aptas, produce huevos que van a dar obreras, que van a trabajar, a buscar alimento. Pero en el momento que llega la primavera y el verano, va a invertir más en producir sexuados, machos y hembras, que se van en la época más favorable de la primavera y el verano, se van a reproducir y van a formar nuevas colonias.
Genial.
Ese es más o menos el ciclo
evolutivo.
Genial. De vida.
Genial. Y se supone que las hormigas derivan de alguna especie de abejas y que, salvo las reproductoras, perdieron las alas en la evolución. Se terrestrializaron.
Correcto. Esa casta de obreras perdió las alas.
Perdió las alas. Claro, las obreras sí, solamente.
Sí, las hormigas más primitivas habitaban en general los bosques, las selvas. Y no estaban tan diferenciadas, no había machos, hembras en la colonia de esa manera, ¿no? Había machos y hembras, pero no había reinas, digamos. Todas las hembras eran fértiles, okay, y con capacidad reproductora, pero como en los monos, ¿no?, que también estudié, digamos, hay como una hembra dominante que es la que va a tomar la función de reina de la colonia y va a inhibir químicamente, por hormonas, a las otras para que no pongan huevos, ¿no? Entonces, cuando esa reina muere por alguna razón, una enfermedad, lo que sea,
es reemplazada
por otra
hembra que se vuelve dominante.
A volverse dominante, exacto.
Esa colonia en la cual todas las hembras eran reproductoras evolucionó a una colonia en la cual solo es reproductora la que va a reproducirse.
Exacto.
Y cuando la reina muere...
¿Cómo se produce el reemplazo ese?
Hay cosas muy interesantes en hormigas. Otras especies, por ejemplo, en el momento en que están listas para emerger las nuevas hembras que van a dar reinas, una vez que son fecundadas por los machos, las hormigas de la colonia ejecutan a todas las reinas preexistentes de la colonia, en colonias polígenas, que tienen muchas reinas, por ejemplo, porque es más ventajoso para la especie que las nuevas reinas más fértiles...
Claro.
ocupen ese lugar, ¿no?
Claro.
Entonces es súper interesante.
Claro, este grupo de especies provocó mucha... fue muy problemático en la elaboración de la teoría de la evolución, porque no resultaba claro por qué la reproducción... por qué algunos individuos de la colonia favorecían la reproducción de otros individuos en lugar de reproducirse a sí mismos. Uh-huh. Y esto cuestionaba, en alguna medida, la idea de que el objetivo de cualquier individuo es la reproducción de sus propios genes.
Exacto.
Y esto lo resolvió un biólogo inglés que falleció en el año 2000, que fue, si yo no me equivoco, él era William Hamilton, y en sus exequias se realizaron en la misma capilla en la que se realizaron las exequias de Darwin, y por primera vez desde la muerte de Darwin se volvió a entonar el himno que se había entonado en las exequias de Darwin. Y Hamilton, para resolver este problema, formuló la que se convirtió en la famosa ecuación del altruismo, uh-huh, que muestra que, en definitiva, una esclava tiene mayor éxito genético a través de la reproducción de la reina que por sí misma.
Correcto. Y otra cosa muy interesante que ocurre en este grupo de hormigas a lo largo de la evolución es que se seleccionaron también las colonias polígenas. La mayoría de las especies que han sido problemáticas en el mundo, ¿no?, las que se volvieron invasoras, que invaden y causan daños a la gente, a los cultivos, a un montón de cosas, tienen muchísimas reinas y tamaños muy pequeños, ¿no? La selección ha favorecido colonias con obreras pequeñas, pero muy numerosas, con muchas reinas que producen, muy fecundas, que producen una cantidad enorme, hasta millones de obreras. Entonces, esa masa de trabajadoras, de operarias y demás, le dio una ventaja para colonizar distintos ambientes. Una de las tantas ventajas que tiene estas especies, ¿no? Yo me especializo en estudiar especies exóticas invasoras de hormigas, ¿no?
Exóticas, exótico siempre supone en relación con un territorio que sería el nativo.
Exacto.
Y hay muchas especies exóticas. ¿Por qué, si las hormigas están ya tan distribuidas, sigue habiendo especies exóticas?
Bueno, hay un proceso de homogeneización de la biota a nivel global, ¿no? Desde hace más o menos 150, 200 años atrás, con el comercio global y demás, la facilidad, ¿no?, del transporte de un continente a otro, muchísimas hormigas, claro, han logrado... Consideremos que hay más o menos alrededor de 25.000 especies de hormiga en el mundo, unas 15.000 descriptas, ¿no?, con nombre y apellido, ¿no? Pero de todas esas, no todas tuvieron la capacidad de colonizar y transformarse en un problema de otros continentes. Fueron muy pocos, el 1%, por decir algo, de esas hormigas lograron salir de su territorio nativo y colonizar otros lugares.
Es decir, que el comercio global, el traslado del ser humano, trasladó también especies de hormigas hacia distintos puntos
cosas
del planeta.
Sí, sí. Bueno, si vamos a casos extremos, la flora también pasa. Si uno,
claro,
se fija...
Sí, claro.
En, claro, Nueva Zelanda, Hawái, la mitad de sus especies de plantas son exóticas. Hawái tiene 2.000 especies de plantas, 1.000 son exóticas. Nueva Zelanda, perdón. Hawái 1.000 y la mitad también son exóticas.
¿Exotismo reciente o estamos hablando desde el inicio del era industrial?
Más o menos, sí. No, 200 años, fácil.
200
sí.
años. Una de las especies exóticas invasivas es la hormiga argentina.
La hormiga argentina. Eso se presta a confusión, ¿no? Porque decimos las hormigas argentinas genéricamente. Es verdad, las hormigas argentinas son las más invasoras a nivel mundial. Las hormigas que salieron de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Como el tango, digamos. Gracias a las condiciones particulares de toda la cuenca del Río de la Plata, se produjeron grandes bailarines de tango y hormigas que tienen la capacidad de invadir, colonizar, ser exitosas y causar problemas en muchos lugares del mundo, ¿no?
¿Por qué esta especie tiene tanta capacidad de invadir? ¿Cuál es su ventaja sobre otras especies?
Sí, te decía, las hormigas argentinas en general, pero hay una en particular que le pusieron, ¿no?, se la nombró como la hormiga, okay, argentina, que es el Linepitema humile, ¿no? Esta hormiga... tiene todas estas características que te vengo mencionando, ¿no? La más importante es coexistir con el hombre. Son especies de hormigas que están en nuestro entorno, ¿no? Participan de nuestros lugares donde habitamos y demás, ¿no? Entonces tienen mayor facilidad de ser transportadas por nosotros, ¿no?
Ah.
Tanto en un viaje transatlántico, a través, no sé, de comercio de madera, en panes de plantas, ¿no? Donde nidifican en la base de los árboles, pero también en nuestros autos. Entonces, uno puede estar vacacionando en Córdoba, dejar 2 días el auto estacionado cerca de un monte y se le llena el auto de hormigas argentinas, y después uno sigue recorriendo el país y va dispersando, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con la hormiga argentina, que colonizó toda la zona del oeste de Buenos Aires, toda la zona de los viñedos. Es una plaga ahora, desde el año más o menos 67. Colonizó Mendoza, La Rioja, Catamarca. Y es un problema porque tiene una relación simbiótica con unos hemípteros, unas cochinillas, ¿no? Que producen una enfermedad en los viñedos. Entonces, como hay una relación simbiótica entre la hormiga y el áfido, ¿no? La hormiga protege al áfido y el áfido... le produce una melaza a través de la cual la hormiga se alimenta. El 80% de la alimentación de las hormigas son básicamente hidratos de carbono, ¿no? Por el mal metabolismo de los hemípteros, ¿no? Entonces, se benefician los dos, pero bueno, el que sale perdiendo en ese caso es el viñedo, que tiene una enfermedad difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, esa es una de las características. Hay muchas otras, como por ejemplo esto que te digo, que tiene muchísimas reinas, 200 reinas.
Una colonia.
No tiene nidos fijos, lo van moviendo todo el tiempo, desplazándose de un lugar al otro.
Son estrategias muy sofisticadas.
Y otra cosa que apareció en estos procesos de invasión, que no se sabe bien, digamos, si es porque hubo un cuello de botella genético, ¿no? Que se perdieron ciertos genes que actúan en el reconocimiento entre pares, ¿no? Entonces, todos los individuos de la colonia se reconocen como de la misma colonia. Pero hay casos de colonias que pueden tener hasta 6.000 kilómetros en el Mediterráneo, la colonia de Cataluña. Vos agarrás una hormiga de un lugar y 6.000 kilómetros de distancia y no pelean, se comportan como si fuesen del mismo nido, ¿no? Nosotros hablamos de nido como unidad funcional, ¿no?
Y una de las características del nido es distribuir tareas, pero a la vez no pelear entre los individuos que lo componen.
Sí, es lo que lo hace exitoso, ¿no? No invertir energía en pelear con otros, ¿no? Puedes invertir tiempo en buscar más comida, reclutar.
Ahora, un nido de otra especie nunca tiene una superficie o una extensión mayor a cuánto.
En general, digamos, las hormigas más primitivas, como te decía, tienen una sola reina en la colonia. Hablamos de nidos pequeños y que cada nido funciona como una unidad funcional diferente de la otra y pelean entre sí. Entonces, no permite que tengan más de, no sé, 5, 10, 15, 20 metros como mucho, el territorio
del nido,
de forrajeo y de alimentación de esa colonia, ¿no?
Claro. Es decir, que esto es absolutamente excepcional, un nido de 6.000 kilómetros de una colonia en la que los individuos no pelean, sino que cooperan.
Sí, este es el caso extremo, ¿no? En la Cataluña y en Japón, en Estados Unidos, hay supercolonias, le llamamos, un sistema de organización social unicolonial, ¿no? Ahí se dio muchos continentes. La hormiga argentina es la que más continentes, están todos los continentes, ha invadido. Salvo Oceanía, donde hay hormigas analógicamente muy similares, pero que son más tolerantes a los desiertos, porque Australia es un gran desierto, ¿no? Y esta hormiga no logra colonizarlo porque está más adaptada a ambientes húmedos, como es la cuenca del Río de la Plata.
Además de esta particularidad de que descubrimos que los argentinos tenemos una genética imperialista que no conocíamos entre los seres humanos, pero sí en un insecto, la cooperación se produce entre las obreras, es decir, no entre ¿qué sucede con las reinas? Porque vos decías al principio, las hormigas más primitivas tienen una sola reina. ¿Qué pasa con la multiplicidad de reinas? ¿No existe ningún tipo de competencia o de competitividad entre las reinas?
No existe competitividad y además, en muchos casos, esas reinas aportan variabilidad genética a la colonia, ¿no? Porque son diferentes. Pero hay otra hormiga invasora muy conocida que se llama la pequeña hormiga de fuego, ¿no? Que también ha invadido muchas regiones del mundo, en general archipiélagos, porque los mayores procesos de invasión se han dado en archipiélagos, islas, no en continente. Porque los continentes tienen una comunidad estable de plantas, animales, que ha evolucionado por mucho más tiempo, más competitivo, que les impide, digamos, penetrar. En cambio, las islas Hawái no tenía hormigas hasta hace 60 años, digamos, por ejemplo. Ahora tiene 40, 50 especies de hormigas, todas exóticas, entre comillas, ¿no? Porque las ha llevado el hombre. Pero se van colonizando las islas mucho más lento, hay menos ambientes, ¿no? Claro. Y es algo muy interesante porque las ciudades actúan un poco como islas, digamos. Ah. Como hay parches de vegetación rodeado por cemento, ¿no? Entonces también tiene un fenómeno similar a la teoría de la célula de Hutchins.
Entonces tenemos las hormigas exóticas invasoras. La hormiga argentina es una de las...
Es una de ellas.
De ellas, la pequeña hormiga de fuego es otra.
Que tiene una particularidad que es súper interesante y que se clona, digamos. Esos machos y esas hembras que se producen tienen la capacidad de formar clones, linajes clonales, digamos.
Es decir, que tienen exactamente la misma estructura de ADN.
La misma, machos y hembras, ¿no? En las obreras se da que hay reproducción sexual típica de una ploidiplonte, como son las hormigas, abejas y avispas, ¿no? Que tiene variabilidad genética. Pero machos y hembras, por un proceso muy complejo genético, ¿no? Fusión. Durante la meiosis no tiene intercambio genético, eso son clones. Son y eso clones. Le da la particularidad de sí, no caer en la endogamia, ¿no? Entonces, una sola reina fecundada, ¿no?, por un macho que logre colonizar otro continente puede sobrevivir, establecerse con éxito y en el futuro transformarse en un problema, cuando una especie en general no tiene esa capacidad porque pierde diversidad genética y entra en endogamia, bueno, y la población colapsa, ¿no?
Pero una colonia hecha de clones no es más débil que una colonia donde hay una diversidad genética mayor.
Bueno, eso es verdad, digamos. Ante un mundo cambiante, ¿no? Un ambiente, claro, que sufre cambios muy abruptos.
La diversidad es
si
una
no
protección.
Tienen variantes para adaptarse a esa situación sería perjudicial.
En cambio, en un ambiente muy estable, si el clon es resultado de la adaptación, está en perfecta armonía con
sí,
el entorno.
Estamos hablando de tiempos evolutivos de 150 años, ¿no?, que invadieron todos estos lugares. Uno no espera unos grandes cambios, si bien el cambio climático está produciendo grandes diferencias en un corto plazo. Esto hay que verlo en el futuro lejano, ¿no?
Wilson hablaba de los superorganismos, las colonias como superorganismos. En el caso de los primates, que también estudiaste, no tenemos esos superorganismos. La colonia está hecha de individuos diferenciados y no hay funciones de la colonia.
Correcto.
Como sí hay funciones del hormiguero. Uh-huh. ¿Cuáles son las funciones del hormiguero y por qué hay estos individuos sociales en puntos tan distantes de la cadena evolutiva?
Sí, nosotros también vemos a una colonia de hormiga como un árbol, digamos. Un árbol que tiene muchas hojas, por ejemplo, ¿no? Yo también hago control biológico de plagas, ¿no? Entonces, cuando uno quiere controlar, por ejemplo, un hormiguero, lo que tiene que hacer es matar a la reina, porque es la base de la sociedad de la colonia, ¿no?
Claro.
Entonces, uno puede matar las distintas obreras estas de la colonia, pero si...
Si la reina sigue ahí...
Si la reina sigue, la colonia sigue, ¿no? Más allá de todas las funciones que tienen las distintas castas dentro de la colonia, las exploradoras, las que buscan comida, las que hacen el mantenimiento y limpieza del nido, ¿no? Lo más importante de una colonia es la reina, ¿no? Y por eso también el hecho de tener muchas reinas garantizan de que pueden perder una, dos, tres,
claro,
pero
que si
siempre
se mata
va a haber
una,
reina.
Sigue existiendo.
Exacto, es mucho más difícil de
ahora,
controlar
si
una.
En una colonia que tiene una sola reina, si uno mata a la reina, ¿desaparece a la postre la colonia?
Desaparece la colonia, sí, se desorganiza, como que pierde el sentido.
Porque, no tiene centro.
No, porque la reina, a través de hormonas y demás, como que regula la función de la colonia, ¿no? Es muy interesante, pero sí, se desorganizan las obreras, no saben qué hacer por mucho tiempo, siguen como haciendo, después van dejando de hacer sus labores y en un momento que se mueren,
dispersan,
o
se
son predadas por otros organismos, sí, es muy interesante.
Y contanos cuáles son las funciones de las castas de la colonia.
Es un poco esto que a grandes rasgos, sí, ¿no? Una Las colonias también de las especies invasivas son muy exitosas porque tienen, digamos, muy aceitado todo el trabajo de las castas, ¿no? Okay. Son muy buenas exploradoras.
La división del trabajo está muy bien definida, digamos.
Está muy bien, pero son muy eficientes.
Son muy eficientes.
Es lo otro, ¿no? Digamos, tiene un muy buen sistema de exploración del territorio en busca de comida. Una vez que encuentran esa comida, las exploradoras vuelven al nido, comunican al nido, digamos...
Comunican por feromonas.
El hallazgo, sí, de ese recurso de comida, y entonces rápidamente todas las forrajeadoras de la colonia salen por un sistema de reclutamiento en masa, ¿no?, a buscar esa comida y a traerla al nido, en general.
¿Anatómicamente son diferentes las exploradoras de las forrajeadoras?
No, no. Anatómicamente lo interesante de las hormigas es que hay mucha diversidad de formas, hábitos, ciclos de vida, además, ¿no? Las primitivas, como te decía, tienen colonias de 40 obreras, por ahí todas iguales de tamaño, no hay diferencia entre machos y entre reinas y obreras, son todas iguales. En estas especies, digamos, que tienen hasta 1 millón de obreras, por ahí hay algunas que tienen todas las obreras del mismo tamaño, otras que tienen diferencias entre obreras de un tamaño y soldados, que son mucho más grandes, fuertes, para defender a las que salen a buscar el alimento, ¿no? Y en otras tienen polimórficas, tienen desde tamaños chiquititos, todo el degradé de tamaños hasta muy grandes, digamos.
Lo cual les permite, por ejemplo, cargar diferentes recursos.
Pesos, sí. Una obrera puede transportar 10 veces más su propio peso, ¿no?
Por ejemplo. Entonces, decías, son muy, muy eficientes como exploradoras, como forrajeadoras, pero si anatómicamente son iguales, ¿qué distingue una exploradora de una forrajeadora? ¿Por qué algunas son exploradoras y otras forrajeadoras?
Eso está un poco en su código genético, ¿no?
Okay.
Hasta hace poco la sociobiología, ¿no?, ha usado esto de las castas, ¿no? Naciste para obrera, vas a terminar siendo obrera, ¿no?, una trabajadora. Bueno, esto está un poco en discusión porque hay momentos en la colonia que por determinadas circunstancias hace falta que se haga más una tarea que otra.
Es decir, que una puede pasar a hacer otra cosa.
Hay como un salto de clase, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son muy plásticas las hormigas y tienen esta capacidad facultativa de hacer distintas cosas según
la necesidad de la colonia.
Las hormigas estas son clonales, pero tienen la capacidad de reproducirse sexualmente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no?, tienen la capacidad de escapar a esa pérdida de diversidad genética.
Claro. Ah, es extraordinario,
o sea, eso
la
las hace un poco
invencible. Sí, entonces, sí, decías, las exploradoras, luego vienen las forrajeadoras, reclutadas en masa,
sí,
a buscar comida, protegidas por los soldados.
Protegidas por los soldados en las especies que tienen soldados, ¿no?
No todas lo tienen.
No tienen, pero bueno, tienen una batería de otras armas para defenderse, como la más simple, ¿no?, que es un carácter primitivo, es un aguijón con un veneno muy potente que paraliza a cualquier hormiga, ¿no?
A cualquier hormiga.
Sí.
Estamos conversando con Luis Calcaterra, él es doctor en biología, es investigador del CONICET en la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. Es fascinante. Pero vamos a ir a una breve tanda y ya seguimos con El Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Luis Calcaterra, él es doctor en biología, es especialista en hormigas exóticas invasivas. Luis, sigamos con esta descripción del hormiguero y entonces exploradoras, forrajeadoras, soldados cuando los hay, si no hay soldados hay recursos como un aguijón venenoso que las defiende de cualquier hormiga, porque entonces el principal competidor de la hormiga es la hormiga.
Básicamente sí, otras hormigas. Sí. Y los ambientes acá en Sudamérica, en la cuenca del Río Plata, como te digo, son muy competitivos. Hay mucha diversidad de especies que todas son muy competitivas, ¿no? Entonces, una cosa que se dio, digamos, en los procesos de invasión es esto, ¿no? Que una hormiga que sale de un lugar muy competitivo, cuando llega a otro continente donde
tiene muchas ventajas sobre los que no eran tan competitivos.
Exactamente.
También pueden ser hormigas de la misma especie y de otra colonia.
Correcto, sí, sí.
No solo otras especies, sino otra colonia
y pelean contra otras colonias.
Y luego adentro del hormiguero tenemos funciones de limpieza y reparación.
Sí, hay un caso muy particular que son las hormigas cortadoras de hojas que todo el mundo en Buenos Aires, en todos lados las tienen, las hormigas negras podadoras que le atacan el jazmín, ¿no? En general atacan especies de plantas exóticas, ¿no? Nosotros en nuestros jardines, en las ciudades, básicamente son un centro de introducción de especies exóticas, ¿no? Jazmín, Ciudad del Cabo, ¿no?
Claro.
Y bueno, las que van a atacar son estas plantas que no tienen defensas antiherbivoría en general, ¿no? Y estas
¿no tienen defensas anti?
Antiherbivoría, no tienen metabolitos secundarios de defensa contra los ataques de estas hormigas. Porque estas hormigas, ¿qué hacen? Cortan material vegetal para cultivar un hongo del cual se alimentan. Son uno de los pocos grupos de animales que
cultivan.
Que cultivan, claro.
Es decir, no comen directamente que cortan, sino... que cultivan, para ponerlo en términos de lo que
cultivan,
hacemos. Cocinan de alguna manera, o sea, generan algo nuevo.
Cultivan y comen ese alimento. Así que en general es un hongo que está extendido en casi... Hay muy poca variabilidad dentro del hongo, pero es un hongo... Y la pregunta tuya iba a
las reparadoras.
¿Qué es importante para estas hormigas, ¿no? Que ese hongo no se contamine, ¿no? Entonces hay toda una casta de obreras que se dedican a hacer limpieza de ese hongo, ¿no? Van cortando todas las partes que se van infectando con otros hongos antagónicos de ese hongo, ¿no? Lo van limpiando. Estas hormigas tienen a su vez unas glándulas que secretan unas bacterias que producen antibióticos, que también van como...
¿Producen antibióticos literalmente?
Sí, sí, sí. Por eso muchas veces se piensa en las hormigas como uno de los candidatos para buscar antibióticos y demás. Eso es medio cuestionable por otros temas que sería para otro programa.
No lo sé.
Pero... Sí, tienen esa capacidad de higienizar el nido. Bueno, y todo lo que sacan lo van depositando en un basurero. Las hormigas en general tienen un basurero o interno dentro de la colonia o externo lejos para que esa contaminación no afecte al hormiguero, ¿no? Se pensaba que estas hormigas tenían una sola reina, pero ahora estamos descubriendo que en general tienen más de una, ¿no? Que es un dato que no es muy conocido.
Luis, ¿cómo es la investigación en hormigas? Porque hay una dimensión que es genética, que es ver de una colonia a otra, de una especie a otra, qué diferencias genéticas hay. Pero hay una dimensión de la investigación que es la observación del hormiguero, del funcionamiento. ¿Cómo se hace eso en laboratorio o se hace en el terreno? O, digo, ¿cómo trabajan con un hormiguero que es a la vez tan frágil y que además es tan susceptible de cambios ante un observador humano?
Sí, sí, depende del objetivo de trabajo, de la pregunta uno que quiera responder, ¿no? La hipótesis que tenga de trabajo, para una tesis, para lo que sea, ¿no? Tenemos muchos estudiantes de maestría que están haciendo muy buen trabajo, ¿no? Con sus tesis, llevando a cabo tanto estudios de campo ecológicos, relevamiento, distribución de especies, cómo fue la evolución, ¿no? De modelos de, tomando estos modelos de especies en particular en el continente americano, que no hay modelos para planta, alguno para aves, pero para otros organismos que tienen distintas capacidades de dispersión, digamos, no hay. Entonces uno va juntando evidencia para tratar de explicar, por ejemplo, estos patrones evolutivos. Pero bueno, también trabajamos en control biológico de plagas de hormigas, ¿no? Hormigas cortadoras.
Decías,
en forestaciones.
Control biológico de plagas de hormiga. ¿La hormiga es plaga y eso es un problema?
La hormiga es plaga, es un problema, sí. Otra hormiga muy conocida que ha invadido... y es la más agresiva de todas, y es como el león en América, es la hormiga colorada, las hormigas rojas, la vapé en Brasil, ¿no? Que también tiene un veneno muy potente y colonias de 250.000 obreras con hasta 2.000 reinas, ¿no? Que son muy exitosas y han invadido Estados Unidos, de Estados Unidos llegaron al sur, después colonizaron también California y de ahí se expandieron por el mundo, básicamente en Asia, Hong Kong, China, Hawái, Australia.
¿Cuáles son los riesgos de una plaga de hormigas?
¿Cuáles son los riesgos?
Claro, ¿por qué es problemática?
Bueno, hay daños para la agricultura, ¿no? Como puede ser las cortadoras de hojas, que no son invasivas. El mundo tiene la suerte de que las hormigas cortadoras de hojas no han colonizado ningún otro lugar fuera de su territorio, que es desde México hasta Argentina, ¿no? Nunca salieron.
Nunca salieron de América.
Sí, producen miles de millones de pérdidas por año, ¿no? Estas hormigas en esta región. Imagínate si salieran. No están en Chile, por ejemplo. No lograron cruzar la barrera de la cordillera, ¿no? Pero esa hormiga es un problema para viñedos, para forestaciones, para casi cualquier tipo de cultivo, ¿no? Hoy día se las combate fácilmente con cebos granulados, fipronil, que está siendo prohibido en todo el mundo, sulfuramida, ¿no? Por lo nocivo, más que nada las abejas, ¿viste? Los grandes polinizadores han sufrido una declinación muy grande en el mundo.
Vamos a hablar un poquito de eso después.
Sí, sí. Bueno, las cortadoras son un gran problema, ¿no? Pero también sanitarios, las hormigas coloradas estas que invadieron Estados Unidos y otros países tienen una picadura muy fuerte que una persona que es alérgica le produce un shock anafiláctico, lo puede matar, digamos, ¿no? Después ha habido también infestación de otras hormigas en hospitales, ¿no? Y las hormigas buscan los tejidos blandos. Entonces, en un paciente en terapia intensiva, digamos, las hormigas buscan las fosas nasales, los ojos, ¿no? Y una persona inmovilizada no puede defenderse.
Claro, no puede defenderse de ninguna manera.
Entonces también generan problemas. No son vectores de enfermedades, ¿no?
No son.
Salvo lo que puedan arrastrar en las patas, pero no son un gran problema por ese lado, ¿no? Pero tienen distintos tipos de. Y después pérdida de diversidad a nivel global, ¿no? Porque desplazan a otras especies de hormigas, como decíamos, menos competitivas y ocupan su territorio, producen extinciones locales de otras especies de hormigas, de otros insectos y también, bueno, atacan a fauna silvestre, crías de animales, ¿no? Por esto que te decía de los tejidos blandos.
¿Cuál es la función ecológica de la hormiga? ¿O cuáles son las funciones según la especie, según el territorio, etcétera?
Todos los organismos tienen una función en este complejo estructura que se ha formado desde la historia de la evolución del planeta, ¿no? Cómo se van ocupando los nichos, lugares como las islas que te decía, que no hay muchos organismos vivos, van siendo colonizados y cada uno ocupa su nicho, ¿no? Por ejemplo, las cortadoras son grandes, como te decía, ingenieros ecosistémicos porque remueven mucho material de suelo, ¿no? Del fondo. Ah. Eso genera ambientes más fértiles
para la fertilidad.
Colonizadas plantas, que en general uno ve que aparecen plantas justo donde estaba el basurero del hormiguero, por ejemplo, ¿no? Que generan, cambian condiciones.
Claro.
Pero bueno, después controlan plagas. Entramado de interacciones muy compleja, ¿no? La diversidad.
Es decir, que a ese oscuro también le corresponde un claro, es decir, porque nosotros estamos viendo, decimos, son plaga, se manifiestan los problemas, pero claro, evolutivamente tienen un rol, tienen una función, uno no puede pensar en erradicar.
Es que plaga es un concepto antropocéntrico, por decir algo,
claro.
¿No? Plagas son porque nos afectan a nuestra alimentación, nuestra agricultura, nuestra vida cotidiana, pero ellos están cumpliendo un rol dentro del ecosistema, ¿no? Como te decía, las hormigas cortadoras atacan una planta que era de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ¿no? Que no tendría que estar acá, digamos.
Claro.
Es así, ¿no? Es complejo y todo está en función del hombre, ¿no? Es un...
Claro, las especies autóctonas tienen un metabolito que las protege de la cortadora.
En general, sí.
¿Qué funciona cómo?
Porque están hace 10 millones de años, ¿no? Las cortadoras en
América.
En América.
Y entonces las especies de plantas evolucionaron produciendo...
Sí, no son los únicos herbívoros, pero son los más importantes de toda la región neotropical, ¿no? Son la que corta mayor biomasa de vegetal en todo el neotrópico. Y en los trópicos, ¿no? En las selvas, en Amazonia y demás, son los que más cortan, digamos, los mayores herbívoros de los trópicos.
O sea, wow, qué, porque, claro, ese es el otro dato. La dimensión que en el volumen general de las especies tienen como intervención sobre la naturaleza. Quiero decir, tienen una capacidad de intervención brutal sobre suelo, sobre especies de plantas, sobre...
Sí, después van apareciendo así como saltos evolutivos que uno no sabe en qué momento se produjeron. Va tratando de rastrear, digamos, cuál fue el momento. Nosotros estamos estudiando desde hace poco otra especie de hormiga, que es la hormiga loca, Nylanderia fulva, que empezó a ser un problema en Estados Unidos porque invadió, digamos, los cuarteles de la NASA, digamos, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, busca los sistemas eléctricos, computadoras, les empezó a ocasionar problemas empezó a desplazar otras especies que habían sido introducidas anteriormente en Estados Unidos. Entonces, de repente explotó una especie que... Muchas de estas especies habían sido introducidas 50 años antes, pero se volvieron un problema mucho tiempo después, ¿no? Como que algo pasó que, ¿no?, se transforma en un serio problema. Bueno, y en Argentina también, esta especie que no era tan problemática, ahora se volvió más notoria. Pero esto también es consecuencia de otro proceso causado por el hombre, como es el cambio climático. Además del transporte, que uno puede transportar especies, el cambio climático ha producido cambios en la temperatura, en especial en las ciudades. Las ciudades actúan como islas térmicas, ¿no? La temperatura en Buenos Aires aumentó en promedio 0,5, 0,6 grados centígrados, pero en las ciudades 1 grado.
Claro.
Entonces, especies que hasta hace 300.000 años estaban hasta entre ríos, en los últimos 60 años, en el Antropoceno, ¿no?, toda esta revolución de emisión de dióxido de carbono hizo que aumente la temperatura y lograron avanzar su distribución hacia el sur 2 grados de latitud. Entonces son especies invasoras que están invadiendo Buenos Aires y colonizando nuestros hogares. Son las que estamos viendo ahora que cuando viene la primavera, el verano, aparecen en las casas. Vemos los machos y hembras en la época de reproducción, nos llama la atención y bueno.
Yo resalto el dato. Especies que durante 300.000 años llegaban hasta Entre Ríos, en los últimos 60 años descendieron al sur 2 grados.
2 grados de latitud.
Es extraordinario. Y eso es, bueno, como decías, es el Antropoceno. Yo leí el otro día un artículo muy interesante en el que hablaban de la expansión de una chinche y es una chinche que a algunas personas les provoca una alergia a toda proteína animal. Entonces, no solo no pueden comer carne, sino que no pueden usar ropa que esté hecha con tejidos, no proteína animal, a toda proteína de mamíferos. Uh-huh. Entonces, no pueden comer carne, no pueden usar tejidos de lana,
sí,
pero tampoco pueden usar ciertas medicaciones que tienen en la base alguna proteína de algún mamífero, no sé qué, y está apareciendo una enfermedad, se está expandiendo, uh-huh, porque llega la chinche a grupos humanos que en la evolución no habían desarrollado un antígeno.
Correcto.
Contra, y entonces son susceptibles de están pasando cosas.
Pero sí, no solo hormigas, como decís vos, hay una chinche que ataca, los jacarandás, por ejemplo, que también estaba más o menos hasta Entre Ríos la distribución y ahora ingresó desde hace unos años, está causando enfermedades en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muchos jacarandás. Hay distintos casos, ¿no? Los geckos aparecen cada vez más comunes, ¿no? Esto favoreció, digamos, el establecimiento y la mayor abundancia de todas estas especies en nuestra región, ¿no?
Claro, está tropicalizándose.
Es un poco eso, sí. El ambiente.
Estamos conversando con Luis Calcaterra, él es doctor en biología, especialista en hormigas exóticas invasoras. Es toda una definición. Hormigas exóticas e invasoras. Luis, hiciste un comentario al pasar acerca de la declinación de los polinizadores. Y aquí se habla poco de eso, pero en algunos sitios se está hablando mucho y se considera que es uno de los grandes, grandes problemas para la diversidad en el futuro próximo.
Exacto. Ha sido la mayor preocupación en los últimos años en Europa, básicamente. Así hay es. Una plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la que participan todos los países del mundo. Y uno de los productos, el primero que sacaron, es polinizadores, ¿no? Por esta preocupación de la declinación. Una declinación que se ha venido estudiando en los últimos años, que se atribuye básicamente, ¿no?, que es lo más fácil también, ¿no?, al uso de herbicidas. Por eso se prohíbe el fipronil y un montón de compuestos insecticidas que están matando, eso es cierto, la última mortandad grande que hubo a lo largo de 30 kilómetros en Traslasierra en Córdoba, creo que fue el año pasado, 2017, mató 10.000 colmenas, fue por fipronil en teoría. Entonces sí, es una preocupación, pero no es el único.
¿Cuántos individuos son?
Millones.
¿Millones?
Miles, millones, sí. De
¿qué
abejas.
Tragedia.
Sí. Pero bueno, también se dan otros procesos que las abejas lo que tienen es que tienen muchas enfermedades y demás que las van deprimiendo genéticamente, el sistema inmune y demás, y entonces son fácilmente atacadas por toda una serie, hay las hormigas también, ¿no? Pero las abejas tienen como 16 virus, son hospedadoras de 16 virus. Y bueno, ante esa depresión genética, estos virus las atacan con mayor fuerza, la parálisis, ¿no? Entonces, eso también favorece que sean víctima de esos virus, ¿no? Esa declinación por un montón de causas. Las causas que producen estas declinaciones son muchas, ¿no?
Es decir, no son solo los herbicidas o los pesticidas, no. Pero los pesticidas también contribuyen.
Las matan, sí, por contacto las matan fácilmente. Sí.
Y efectivamente la declinación de la cantidad de abejas es un riesgo serio para la diversidad de plantas.
Sí, sí, hasta la serie Black Mirror sacó un capítulo donde creaban robotitos abejas porque habían desaparecido en el Reino Unido las abejas, ¿no?
Pero ahí hay una falta de conciencia respecto de la utilización y respecto de la importancia de estos grupos, ¿no? Es decir, tanto de las abejas como de las hormigas, porque además tendemos a verlos como, yo creo que la percepción de la persona común, digamos, del hombre y la mujer común, es que son pequeños, son fácilmente erradicables, utilicemos, y no se ve la parte que vos explicabas antes de la necesidad de estos organismos.
Sí, correcto. Igual, digamos, el hombre hace muchas cosas mal, ¿no? Porque por un lado, ¿por qué son tan importantes los polinizadores? Porque polinizan 75% de los cultivos de la alimentación, ¿no? Sin esos polinizadores la producción de alimentos sería muchísimo baja en el mundo y no alcanzaría tal vez la comida, digamos. Entonces, uno los introduce a veces para mejorar la polinización. De Chile se introdujeron en Argentina un montón de abejorros, dos especies de abejorro, miles de núcleos de abejorros, en la Patagonia. ¿Y eso qué produjo? Produjo el desplazamiento de un abejorro nativo que había, que está al borde de la extinción por estos que están colonizando y se espera que lleguen a Perú en pocos años. Claro. Digamos, ¿no? Entonces,
estamos conversando con Luis Calcaterra, es doctor en biología, es experto en animales sociales, en hormigas, también trabajó en primates. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan de Nacional. Y eso era Chick Corea Windows.
Emoción hasta las hormigas.
Sí, hasta las hormigas, claro. Luis, nos quedan poquitos minutos del programa. Contanos un poco, vos dijiste, trabajaste en primates y de ahí pasaste a hormigas porque lo que te interesa son las especies sociales. ¿Por qué una aproximación a las especies sociales como tales que te puede llevar de los primates a las hormigas o las abejas? Y no por otro lado el abordaje del objeto.
Sí, en mi caso fue una cuestión oportunista, ¿no? No es que elegí, digamos, trabajar en las hormigas, se me presentó la oportunidad y me fascinaron, digamos. Uno cuando empieza a conocer, digamos, cómo son las sociedades de las hormigas, es fascinante. Pero, digamos, con una función muy clara, que era controlar estas hormigas que estaban produciendo problemas en el mundo, ¿no? Por lo cual, digamos, lo que yo empecé haciendo cuando empecé a trabajar con hormigas era buscar enemigos naturales de estas hormigas para controlarlas. Y dentro de estos enemigos naturales, básicamente empecé con la hormiga de fuego, la hormiga colorada, ¿no? Que invadió Estados Unidos, hay toda una batería de 30, 40 organismos asociados que le producen algún tipo de daño. Los más conocidos son unas moscas parasitoides que le inyectan un huevo a la obrera, ¿no? Y después la larva va migrando hasta la cabeza de la hormiga, donde pupa, y en el momento que va a pupar, libera una sustancia, la hormiga es decapitada, ¿no? Le va consumiendo los tejidos de la cabeza y emerge el adulto de la mosca por la boca como si fuese un alien, digamos.
Uf, es un qué desarrollo imagen por el terrible, ¿no? Digo, la parasita le instala el huevo adentro, el huevo
se va desarrollando, ¿no? Todos los estadios larvales hasta que ingresa a la cabeza, donde se forma la pupa, ¿no? Que es el estadio ya sin movilidad anterior a que se salga, eclosione el adulto, ¿no? Es súper interesante, pero
ver una mosca saliendo por la boca de una cabeza de una hormiga muerta.
Sí, de todas maneras, el daño que le produce por la muerte directa al hormiguero es muy bajo, del 5% claro, en los claro, mejores casos, ¿no? Claro. El daño más importante es que cuando estas moscas sobrevuelan el hormiguero y a las obreras que están forrajeando, las obreras dejan de buscar comida, vuelven al nido, se protegen. Entonces, el daño más grande es indirecto, es por
privación de alimentos.
Claro, evitan que busquen comida, digamos. Es ese, estamos estudiando la genética de estas hormigas en la actualidad, ¿no? Son muy interesantes. Hay 20 y pico especies de hormigas coloradas en Sudamérica y otro tanto, 27, 28, 30 de estas moscas que las parasitan, ¿no? Es toda una relación, un entramado muy complejo, ¿no? Algunas son más especialistas que otras. Pero después hay otros. Nosotros trabajamos también con una hormiga que parasita también a las hormigas coloradas, que era originalmente del mismo género de la hormiga. En un momento la evolución hizo que esa casta, por decirlo así, que estaba dentro de ese hormiguero, pase a parasitarla. Se diferenció en otra especie que parasita, que no tiene obrera, sino solo sexuado, y las reinas de esa hormiga parásita viven prendidas por el cuello de la obrera hospedadora. Hasta 20... son mucho más chicas, ¿no? 10 veces más chicas estas que son del tamaño de las obreras, ¿no? Porque claro, vienen de ahí, ¿no? Que se diferenciaron. La parasita y las obreras, cuando le traen comida a la reina, se la dan a las
parásitas.
A las parásitas. Entonces las reinas terminan muriendo por inanición y finalmente decapitadas por las parásitas. Con las parásitas. Que las tienen por las mandíbulas del cuello, ¿no?
Entonces, qué impresionante, pero además
muy complejo.
¿Y eso es observable? ¿Ustedes lo han observado?
Eso lo observamos, lo publicamos, sí. Y después hay virus, bacterias, todo un otro arsenal de enemigos naturales que uno estudia para tratar de controlarlas en el lugar que invadieron.
Bueno, uno tiene la sensación de que ahora el mundo está dominado totalmente por hormigas.
Cada tema abre a una conversación infinita más y desgraciadamente tenemos menos tiempo que hormigas.
sí, bastante menos tiempo que hormigas.
Luis Calcatarra, doctor en biología, investigador de CONICET, muchísimas gracias, fue una conversación fantástica.
Gracias a ustedes y por la oportunidad, ¿no? De divulgar todas estas cosas.
No, al contrario, no, al contrario, un gran placer. Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Si no nos comen las hormigas.
Sí, bueno, eso. Creo que nos zafaremos.
Espero. Como siempre, gracias a Silvio Ferrer y a Vicky Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.